Bueno, vamos allá. Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia. Me encanta ver cómo poco a poco estos contertulios que tienen un discurso férreo, hercúleo, argumentalmente blindado, que nunca dan un paso atrás, empiezan a mirar el artesonado del techo diciendo que no me pregunte lo que va a pasar. Ya no me acuerdo lo que dije la semana pasada. Creo que lo que sostenía hace una semana ya no vale. Carmen Tomás, no te escondas, que me estoy refiriendo a ti en primer lugar. Bienvenida, buenas noches.
Como todo el mundo, yo creo, vamos, que levante la mano el que sepa qué va a pasar pasado mañana.
Bueno,
si
pero
ya se están buscando hasta fórmulas para ver cómo se hace.
Bueno, yo, para que veas que hoy estoy en plan armisticio, concedo que no es fácil saber lo que va a pasar. Pero no era tan fácil o no era tan difícil saber lo que no iba a pasar, que es lo que tú, o sea, tú has dicho. Es seguro un acuerdo con Sánchez y la izquierda y Podemos. Y yo te decía, no. Es seguro. Y yo te decía, no. Y tú, que sí. Y yo, que no. Y no sé cuántas comidas te podría sacar si empezáramos a pasar el repaso de las apuestas.
Se pusiera en jarra.
Bueno, y además tampoco me voy a venir arriba porque puede cambiar esto mañana y puedo ser víctima de mi propia estupidez. Don Fernando Lázaro, bienvenido, buenas noches. Tú también estás en el mismo paquete porque tú has sido siempre de los que ha dicho que aquí hay un pacto de izquierda. Y Emilio Cammani aquí presente también.
Yo creo que a día de hoy estarán más cercano. Perdón. Siempre un presidente de gobierno del PSOE apoyado por Podemos que otro presidente de gobierno. A día de hoy.
Hoy. O sea, si tú tuvieras que hacer una apuesta, mira, que a Miro le gustan las apuestas. Si hoy tuvieras que hacer una apuesta sobre cuál de las soluciones que se prefieren en el horizonte es más clara, tú dirías esa.
Hombre, la más clara. O sea, quiero decir, la que más posibilidad podría tener.
O sea, que apostarías por eso.
Sí, yo apostaría por esa. Vale. Sí.
Claro, ya no. Carmen ya no.
Ya,
¿y tú, Emilio?
Yo no lo veo ya.
Yo cuando terminaron el día de las elecciones me pareció que la cosa estaba para nuevas elecciones. Pero claro, van pasando cosas. Y esas nuevas elecciones cada vez les conviene menos a la gente. Al que más le conviene, desde luego, es a Rajoy. Pero ni siquiera Podemos lo tiene claro. En la medida en que Rajoy logre plantear lo que él quiere, que sea un o Podemos o yo, pues entonces a Podemos le conviene. Pero es que no lo termino de ver. Claro, yo creo que incluso la solución esa que propugna Felipe González es perfectamente posible, aun en el caso de que Pedro Sánchez hoy lo niegue en redondo. Porque en realidad, si lo pensáis, yo creo, me parece, lo que dicen en público no es más que una manera de fortalecer su posición negociadora. Pero dispuestos a cualquier solución, lo están en principio todos. Lo que pasa es que prefieren adoptar una postura de fuerza para ver si son capaces de sacar lo máximo posible.
O sea, hay mucha gente que dice que cuando pase esta ronda ya definitiva, esta segunda ronda, va a haber ahí un tiempo en el que van a dejar gobernar a Rajoy en minoría. Y poco tiempo, y a tirar las 4, 5, 6 cosas elementales que hay que hacer, el PSOE que haga una posición férrea, para cuando haya elecciones, que le dé 2 sopapos a Podemos.
Pero ahí yo creo que la figura, la jornada del sábado va a ser clave. El ordago que va a tener encima de la mesa Pedro Sánchez y enfrente el sector del PSOE que no quiere pactar con Podemos, yo creo que en ese momento ahí se juega el partido. Si Pedro Sánchez sale vencedor el sábado de ese, entendemos que se pueda producir de nuevo la tensión de fuerzas, él va a seguir el camino de seguir hablando con Podemos. Es verdad que Podemos está jugando a ver qué le interesa, porque de momento lo que le interesa es ir humillando cada vez que abre la boca el señor Iglesias a Pedro Sánchez.
Pero humillando. Es que a Iglesias también le están humillando por el otro lado, algunos suyos, cuidado.
Pero es que Iglesias gana siempre.
Una bronca
porque
ahí.
Si al final alcanza un gobierno, va a ser unas condiciones de cesiones bestiales por parte del PSOE. Y si no, pues va a vender la burra a su gente de que el adelanto electoral que se pueda producir en la repetición de elecciones otra vez va a ser culpa del Partido Socialista, con lo cual la intención de voto va a seguir creciendo. Es que tiene tiene toda la baraja.
Bueno, vamos a ver, vamos a dar cabida a la parte informativa. Ahora, todas las opiniones son válidas y efectivamente se pueden cubrir todas las apuestas porque es muy incierto lo que puede ocurrir. Si hoy tuviéramos que poner en orden las noticias, es decir, lo que ha ocurrido. Otra cosa es que lo que haya ocurrido, como estamos ante un periodismo muy declarativo, porque, claro, lo que nos vale como referencia es lo que dicen. Ahora, no estamos nada seguros de que digan lo que están pensando en el fondo.
Ni lo que hacen.
ni lo que hacen, porque ahí, claro, efectivamente tampoco sabemos muy bien lo que hacen. Y además hay tal cantidad de rumores sobre cosas que hacen, que no sabemos si hacen, que lo único que puede ocurrir es que nos induzcan a error y que lleguemos a conclusiones equivocadas. Pero bueno, hoy se han producido, yo creo que dos hechos declarativos los dos, bastante interesantes. Las declaraciones de Felipe González han puesto de manifiesto que hay un sector del PSOE, que no sé si es mayoritario o no, pero que parece muy convencido, es decir, que no quieren el acuerdo con Podemos ni en pintura. Y, por lo tanto, basta con que un sector pequeñito del PSOE se haga muy fuerte en esa posición para que haya una dificultad objetiva en el camino que Pedro Sánchez tiene que transitar si quiere llegar a ese acuerdo. Y luego hay una segunda circunstancia que me parece que está pasando muy inadvertida y que creo que tiene un gran relieve informativo hoy, y es que Podemos está jugando claramente a que no haya acuerdo. O sea, Podemos está diciendo que quiere el acuerdo con Pedro Sánchez y al mismo tiempo está haciendo todos los días algo que pone más difícil el acuerdo con Pedro Sánchez. Ya la semana pasada se desmarcó con la oferta de la vicepresidencia y de los ministerios, y hoy lo que sabemos es que Domènech, que es el cabeza visible de En Comú Podem, es decir, de la cabeza visible de Podemos en Cataluña, se ha reunido con Esquerra Republicana de Cataluña y han llegado a un acuerdo que han solemnizado mediante un comunicado diciendo que harán todo lo que esté en su mano para que se celebre el referéndum de autodeterminación en Cataluña, que es una de las líneas rojas que le dijo el Comité Federal a Pedro Sánchez que no podía atravesar. Por tanto, claro, si tú dices, hombre, Podemos quiere el acuerdo, si juzgas las declaraciones de Iglesias y de sus corifeos, sí. Ahora, si juzgas sus hechos, no, porque ellos están poniendo el listón muy alto. Hay mucha gente que está muy dolida por lo que consideran una humillación. La oferta de pacto que hizo el viernes Pablo Iglesias fue considerada una especie de bofetón en la cara a Pedro Sánchez. Si empiezas a decir, oye, usted no tendría que estar desdibujando una línea roja que yo no puedo atravesar, si usted quiere que lleguemos a un acuerdo y usted sabe que yo tengo las manos atadas y que no puedo ir en esa dirección, hombre, ayúdeme a cruzar esa barricada. No la haga usted más alta y más infranqueable, porque eso no favorece para nada el acuerdo. Y a mí me parece que por ahí es por donde deberíamos llevar la reflexión. Otra cosa es que vosotros digáis, no, esto es una impostación, la gente está haciendo esto pues porque le interesa subir la apuesta, como decía Emilio. Yo no lo creo, francamente no lo creo.
Y además Domènech es Colau, claro, que va a crear un partido ella, paella con ella, de izquierdas en Cataluña para comerse a todos, incluidos los Podemos de allí, porque ella farda de que no es Podemos, ella es ella. Y eso Pablo Iglesias no lo está controlando. O sea, que es que tampoco Pablo Iglesias se puede comprometer con Sánchez a que no va a haber en su grupo no hay gente que pide un referéndum. Que es que lo piden expresamente, como tú has contado, en un comunicado, o sea, por escrito. No ya voy a una radio y lo cuento, no, lo escribo. Digo que eso es una línea que yo quiero, o sea, va a haber un referéndum, te tienes que comprometer.
Voy a trabajar denodadamente para que lo haya. Ese es el acuerdo que han llegado hoy con Esquerra Republicana, la gente de Podemos.
Y bueno, a la vez, yo creo que conviene contextualizar el encuentro de los socialistas catalanes con el presidente nuevo autonómico catalán. Es decir, esa reunión que hay hoy, que ha habido hoy, de Iceta con Puigdemont, pues ha habido también un acercamiento del PSOE a un presidente independentista.
Sí, pero
ha habido
mismo,
un trotono.
Sí, pero al
es
mismo...
decir, a lo que quiero llegar con mi reflexión a la hora de contextualizar ese encuentro, a que no será un derecho a autodeterminación que rompa con la legislación, pero yo no le veo a Pedro Sánchez negando una posibilidad de hacer alguna trampa legal para engañar a todo el mundo, no engañar a los que va a suscribir, y hacer una especie de revuelta que permita decir que hay una consulta, que hay algo con lo que podría atraerse definitivamente a la parte más radical catalana que dibujaba Domènech y Colau, y que permita a sus bases poder defender que han conseguido eso. Es decir, yo lo que dibujo es un escenario en el que Pablo Iglesias lo que está es no buscando un acuerdo, no intentando, quiere la rendición del PSOE a cambio del presidente de dejarle a Sánchez de presidente de gobierno. Sí, pero el PSOE se ha rendido. Ahora, ¿por ahí va a pasar la base del PSOE? Pues yo creo que el dibujo lo veremos el sábado.
La base no se sabe, pero una
parte... Los que rodean a Sánchez, sí.
Los que rodean a Sánchez, sí, porque saben que ellos...
Ahora o nunca.
Claro. Vamos a... Ha habido unas declaraciones interesantes. Sabéis que hoy se ha producido una reunión de unos 50 altos cargos, algunos exministros, no pocos exministros, de Felipe González, que han hecho la ola a las declaraciones de Felipe González hoy en el diario El País. Estaba previsto que fuera Alfonso Guerra, pero según Corcuera había comprometido su asistencia, pero al final no había podido ir por no sé qué circunstancia, pero de alguna manera ha querido sumarse y entonces ha hecho unas declaraciones que tenemos que no tienen desperdicio, Leticia Vaquero.
No, así es. Fíjate que tú empezabas, Luis, la tertulia diciendo que el panorama no es nada fácil, es más bien difícil intentar predecir qué es lo que puede ocurrir, y eso es mismo es lo que ha dicho el exvicepresidente del Gobierno a su entrada a una conferencia en la Fundación Cajasol. Pues sí que ha querido dedicar unas palabras para que los españoles supiéramos cuál es su opinión. Ha reconocido que, como esa situación es tan difícil, lo que le queda es dar una serie de recomendaciones al secretario general del Partido Socialista. Le ha dicho que le recomienda que sea sensato, que diga la verdad y, un punto importante, que tenga en cuenta los intereses del país por encima de los intereses del partido. Es verdad que se ha despachado a gusto para opinar de esos posibles pactos que podría llegar a alcanzar tanto con el PP como con Ciudadanos, como con Podemos y con los nacionalistas. Ninguno le gusta, ninguno de los cuatro. Así que empecemos primero por qué ocurriría, cuál es la recomendación que le hace para con Rajoy, para ver si su formación podría llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Dice que eso es cosa del pasado. Mejor que mire hacia atrás en la hemeroteca Rajoy para ver qué es lo que ha hecho mal.
Rajoy lo tiene muy difícil. Tiene muy difícil porque él ha estado creándose enemistades durante 4 años y ahora nadie quiere ir con él, y además con lo de la corrupción nadie quiere ponerse la foto del brazo de Rajoy. Tienen alguna alternativa, a lo mejor cambiando el candidato, o sea, a lo mejor la gente tiene otra posición, pero hoy por hoy él no lo contempla. A lo mejor un día lo va a contemplar su propio partido, aunque él no lo contemple.
Bueno, por lo menos un atisbo de luz diciendo que a lo mejor otro candidato podría ser. Pero en el caso de Ciudadanos, Luis ha dicho que es un partido más centrado, que quiere mantener su virginidad y que no quiere votar a nadie, a ningún partido. Bueno, tampoco ha sido demasiado tajante contra ellos. Pero con Podemos sí que ha dicho que de eso nada de nada, que lo ven fruto, que no tiene ganas de formar ningún tipo de gobierno ni es nada responsable, y que todo es fruto de una actuación.
Que en realidad no quieren ningún tipo de acuerdo. Ellos tienen otras ambiciones de poder, quizás para trastocar todo el sistema democrático, no lo sé porque no son claros, pero no quieren ningún acuerdo. Hacen operaciones así un poco escandalosas para sabotear cualquier tipo de acuerdo, con lo cual se hace muy difícil.
Y con los nacionalistas, imposible, ha dicho.
Como veis, no, desgraciadamente no estoy muy lejos de las posiciones opinativas de Alfonso Guerra. Pero fíjate, a mí yo no le doy un gran valor, o sea, ninguna de estas grandes entones del Partido Socialista manda en este momento, ya lo sabemos. Pero si hacemos una reflexión que quiero someter a vuestro criterio, una reflexión, digamos, con perspectiva, a mí se me hace muy difícil, claro, yo ya soy mayor, o sea, yo no soy Leticia Vaquero, yo tengo noticia de lo que ha sido el PSOE durante muchos años. Entonces, que el Partido Socialista pueda romper con lo que suponen como tradición histórica, como legado, como seña de identidad, Alfonso Guerra, Felipe González, José María Maraval, Javier Solana, José Luis Corcuera, y toda la gente que está ahí cerrando filas, digo, no, o sea, es un disparate. Es decir, sería como refundar un partido distinto. Ellos pueden no mandar, pero tienen evidentemente un valor, digamos, de autoritas, ya que no de potestas, pero sí de autoritas, de representar lo que ha sido el socialismo democrático desde el año 1977, que sería suicida tratar de cargarse, si fuera la opinión aislada de alguien, pero que el núcleo duro de lo que ha sido el Partido Socialista durante 30 décadas esté alineada en una posición, y que llegue un chaval jovencito, Pedro Sánchez, y que por una apuesta personal quiera mandar a toda esa línea del Partido Socialista a Fray Monserrat, yo es que creo que eso no triunfa, os pongáis como os pongáis. Es un contradios, no tiene sentido desde el punto de vista racional.
Una lectura con el Partido Popular, y mira lo que ha hecho. Es verdad que no es un joven candidato ni la cara amable del Partido Popular ahora mismo, sino que es la historia viva del Partido Popular, porque lo hizo Rajoy con todo lo que era el Partido Popular de Aznar. Meterlo en un cajón.
Bueno, hombre, no. O sea,
es verdad.
No, hombre, no. Ahí tienes a Javier Arenas, ahí tienes a Celia Villalobos, ahí tienes a Mariano Rajoy, que es uno de los...
Mariano Rajoy es el artífice, quiero decir. ¿Dónde está Mayor Oreja? En un cajón.
Bueno, bien.
¿Dónde está Zaplana, Acebe?
Pero ha habido...
Todo lo que era antiguo y le sonaba a lo que no era lo suyo, también ha metido en un cajón. Es verdad que en el PP no se ha producido todavía un movimiento de ese sector político, que además yo creo que tiene un peso específico muy claro dentro del partido, el propio Aznar, pues con una claridad y una contundencia del sector que tú has dibujado en el Partido Socialista en contra de actuar contra Podemos. Pero en cualquier momento, en el minuto 13 del partido, a lo mejor algunos dirigentes del Partido Popular empiezan a levantar ya la bandera y a decir, oye, chicos, vamos a llegar a un acuerdo y el que sobra en el para firmar el acuerdo sea Rajoy.
Bueno, pero eso es otra cosa, pero eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Yo no digo
de la masa crítica, que son Aznar y Esperanza.
Yo no digo, pero no me cambies los términos de la ecuación. Eso, si quieres, lo discutimos ahora. Yo estoy haciendo frente a la tesis de Ferrat de que es posible un acuerdo con Podemos. Yo te digo, en teoría es posible un acuerdo con Podemos, en la práctica, tal y como está ahora mismo la disposición de fuerzas en el tablero, no. Es decir, yo no creo que el Partido Socialista, lo que es el alma del Partido Socialista, pueda traicionar a todos los testaferros, a todos los cancerberos de ese alma socialista, que son las personas que te están diciendo de una manera absolutamente unívoca lo que te están diciendo. O sea, no creo que se pueda cruzar esa frontera, francamente.
Solo un inciso, porque Anabel Díez y Ketty Garat, compañeras nuestras que cubren la información del Partido Socialista, insisten y llevan mucho tiempo diciendo que Susana Díaz cada vez se queda más sola. O sea, eso quiere decir que estas tesis que están viniendo de Ferraz y esta opinión de Pedro Sánchez de llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos está ganando poder cada vez más, porque en esa otra teoría no está. Se queda sola Susana Díaz.
Ante pillar el poder aglutina a las bases y luego el que manda, manda. Es decir, dentro del partido, ahora está Pedro Sánchez y su equipo, y los otros son los otros, y los otros son los viejos, y los otros son, bueno, pues esto sí, la antiguaya, sí, manda mucho, pero ahora ya la influencia
son los ancianos de la tribu, no la antiguaya, es que tienes que hacer una distinción.
Pero si yo, no es mi referencia personal, me estoy poniendo en la cabeza de la gente. Bueno, la cabeza sí tienen, que a veces da la sensación de que no tienen, los que están en Ferraz ahora y los que mandan ahora. Y el desprecio de esta gente hacia los jefes de guerra antiguo que tú defines es cero, no, lo siguiente.
¿De tal manera?
Es que es ni caso absolutamente, porque este tipo de mensajes no es de hoy, no es de la reunión de hoy provocada por Corcuera, ya venía de antiguo, ya ha ido calando el calabobos del mensaje, ha ido flotando en el ambiente desde hace más de 15 días, o si me apuro desde el 20 al día siguiente de las elecciones, y sin embargo no gana terreno, sigue este hombre, sigue emperrado y va por ese camino.
De todas maneras, pensar, porque dice Alfonso Guerra que le aconseja a Pedro Sánchez, según nos ha contado Leticia, que no mienta. Pensad qué habrían hecho Alfonso Guerra y Felipe González con 40 años y que estuvieran ahora al mando del PSOE. ¿Qué habrían hecho? Pues negociar con Podemos. Vamos, no solo negociar con Podemos, es que negociaron el golpe de Estado en Lérida, Enrique Mújica, con los militares, para quitar a Adolfo Suárez. O sea, esa es la historia del PSOE, que ahora ellos se vistan de grandes estadistas y tal, porque a ellos no les va nada en el asunto, y que digan, no, con estos señores no, pero nada. Pero vamos a ver, si tú fueras el responsable, si tú no hubieras sido nunca presidente del gobierno, si te estuvieras jugando tu futuro político, si la cosa está en que eres presidente del gobierno, no eres nada, ¿qué habría hecho Felipe González? Hombre, por Dios, es que hay que conocer el personaje, las cosas que ha sido capaz de hacer.
Bueno, pero una cosa, pero tú has podido ser capaz de hacer muchas cosas.
Bueno,
y ahora ver que la situación, sí. Y ahora ver que la situación es tremenda. O sea, es que Podemos, el que se empeña en que Podemos es nada más que el derecho a decidir y la autodeterminación y el referéndum, es que no es eso. Es que Podemos es leninismo puro. Es totalitarismo.
El leninismo 3.0.
Desde luego, totalitarismo es tremendo. O sea, los ejemplos son Venezuela y Grecia. Y encima financiado por Irán. Le importa un rábano. Si es que vamos a ver, es que Pablo Iglesias en ese famoso vídeo donde confiesa que recibe dinero de Irán, es que le da igual, dice, esto es la política, y la política tiene estas cosas que tienes que tragar, pues oye, te viene el dinero de Irán, pues como si te viene de Suecia, es dinero para nosotros, para transmitir nuestras ideas, pues bendito sea Dios.
Estoy de acuerdo contigo, Carmen, pero entonces no tiene sentido el que Felipe González plantee en su entrevista como dos balanzas en medio de las cuales está el PSOE. Por un lado está el inmovilista Rajoy y por otro lado está el liquidacionista Pablo Iglesias, y nosotros estamos en medio. Entonces tenemos que ver la manera de a Rajoy atraerlo a nuestro lado, pero esto no hay una equidistancia. O sea, a Rajoy le podrá parecer lo que les parezca, pero no tiene nada que ver con Pablo Iglesias en cuanto peligro para el sistema. Les podrá parecer que la corrupción del PP es terrible, pero claro, la del PSOE se las trae. O sea, porque los seres están ahí. Y no han hecho nada
orbitando,
para...
por cierto. Claro.
Pero es
caso.
Que Sánchez no solo quiere ser presidente y las bases del PSOE, no solo quiere ser presidente, quiere eliminar, o sea, no quiere estar con el PP. Es que hay gente del PSOE que dice, es que si Pedro Sánchez favorece un gobierno del PP, quemamos Ferraz.
Claro.
Pero sí, luego hay,
es esto lo que te dicen. Vamos y quemamos
Ferraz. Que apuesta por llegar al poder con Podemos, luego está convencido de domar a Podemos desde el poder. O sea, es que la convicción que tienen en la cabeza es, vale, venga, lo que haya que hacer, alcancemos Moncloa, mandemos, y luego el tiempo cobra nuestro favor. Pero eso es lo que tienen en la cabeza esta gente, porque si no, es el pan pero de los 10 minutos.
Queremos ser, por favor, pragmáticos, que si no nos perdemos en dibujos demasiado especulativos. El martes, si todo va como parece que va a ir, el rey le dirá a Pedro Sánchez, es tu turno. Báilala. Entonces, vale, Pedro Sánchez, si no hace un Rajoy, hará lo que nos dice, lo que él mismo nos ha dicho que va a hacer, que es intentarlo. Vale, y entonces llegará y ya con el encargo del rey debajo del brazo se sentará con Pablo Iglesias. Y entonces le dirá a Pablo Iglesias poco más o menos lo siguiente: Pablo, quiero llegar a un acuerdo contigo. Entre otras razones, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque si no llego a un acuerdo contigo, mi cabeza está en una pica en Ferraz. Dentro de una semana, como anuncio a navegantes, y yo ya me puedo dedicar a dar conferencias donde me quieran contratar. Ahora bien, para que yo pueda llegar a un acuerdo contigo, como sabes que tengo a todas estas viejas glorias detrás y tengo que pasar el acuerdo que yo alcance contigo por el Comité Federal, tengo que llevar unas condiciones que me puedan aceptar y que tú, por lo tanto, tienes que ponerme fácil. ¿Estás dispuesto a prescindir del referéndum de autodeterminación? ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a decir, a pearte de la vicepresidencia y de los 5 ministerios porque no me los quieren aceptar ni en pintura? ¿Sí o no? Entonces Pablo Iglesias se dirá no.
Y entonces, lo más probable es que le diga no a las dos cosas.
Y entonces...
Yo creo que Sánchez se va a hacer un Rajoy.
Ah, bueno.
Va a hacer un Rajoy, que cómo va a ir, cómo va a decirle que sí al rey si no tiene nada, si es que no, por no tener no tiene ni al PNV.
Bueno, pues si se marca un Rajoy, ya no hace falta que sigamos hablando, pues ya estaba explorando, siguiendo la línea argumental del pérfido Fernando, estaba viendo lo del pacto con Podemos. Si es que yo no le veo salida a eso, francamente no se la veo. Y además creo, honradamente, que a Pablo Iglesias no le interesa. O sea, no le interesa un pacto que no signifique su enseñoramiento de ese sector del arco parlamentario.
Sería el presidente Pedro Sánchez, si estamos hablando de lo mismo.
Pero hasta donde pueda Sánchez lo va a hacer.
Hasta donde pueda Sánchez lo va a hacer.
Si el Comité Federal... Por lo que me cuentan todas las personas que cubren la información del PSOE y que te cuentan sus conversaciones con los grandes varones, le va a decir que adelante con los faroles, que tiene todas las bendiciones del Comité Federal para intentarlo. Si recibe el encargo del rey, tienes que intentarlo y tienes que defender un gobierno de izquierdas que naturalmente respete las líneas rojas que te hemos marcado, Pedro. O sea, no va a haber un cambio fundamental. Se podrá producir alguna conversación más o menos novedosa, alguna intervención donde se haga referencia a la invención de Pablo Iglesias del viernes pasado de la vicepresidencia y el ministerio plurinacional, que como te podrás imaginar va a ser absolutamente rechazado por el Comité Federal. Entonces, cuando se produzca esa conversación el miércoles o el jueves de la semana que viene o el viernes, no creo que tarde mucho más si de verdad el rey le hace el encargo y Pablo Iglesias le diga, mira Pedro, yo quiero el acuerdo contigo, no entendería nuestras bases que no nos entendiéramos, pero que sea lo que ya dijo, proporcional, estamos en una situación de empate técnico, tú no puedes ganar por goleada, tenemos que visualizar un reparto de poder que sea más o menos equitativo, tenemos que garantizar soluciones que desbloqueen el problema de Cataluña, etcétera. Es decir, crearle unas condiciones que hagan imposible ese acuerdo. Y por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué? O sea, y ahí es donde no queréis llegar.
Pues si le hace el encargo y no puede puede conseguir los votos, pues cuenta los 2 meses de elecciones. Claro, si el sábado le dejan a Pedro Sánchez hacer el ridículo, pues fenomenal. O sea, lo va a hacer con todo el equipo. Porque Pablo Iglesias o le gana por goleada o le va a decir que Nanay.
Bueno, pues ya está.
Está. Y entonces, pues, hay
creo, pues si estamos de acuerdo en esa premisa, ¿por qué seguimos dándole vueltas al gobierno
Pedro
de
Sánchez
izquierdas?
Sánchez se hace un Rajoy, no cuenta el tiempo. Y entonces se abre un tiempo, otro tiempo, en el que vamos a ver si se va cociendo la otra posibilidad, que es la de, venga, pues a la que gobierne Rajoy, aunque sea poco, minoría o y con el apoyo de aquí y de allá, y hacer una oposición del carajo la vela, y a ver si en la siguiente tenemos más suerte.
También cabe otra posibilidad, ¿eh? Es un poco más complicada, pero lo pueden hacer perfectamente. Quiere decir, Pablo Iglesias, vamos a ver, tú qué quieres, esto, esto y lo otro, perfecto. Pero esto no lo digas ahora. Ahora vamos a presentar de cara a la galería que hemos llegado a un acuerdo donde efectivamente todo el referéndum queda pospuesto, el tema de los ministerios ya se verá, ya se discutirá, ¿entiendes? Y estamos de acuerdo en un programa que sea mínimamente presentable tanto a tus bases como a las mías. Se hace eso, se hace el discurso de investidura, se tal. Llega el momento de formar gobierno, tu vicepresidente, pum, 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 pum. Y como de todas maneras, para hacer el referéndum hay que modificar la Constitución, pues el compromiso al que puede llegar perfectamente Pedro Sánchez dice, bueno, pues de acuerdo, vamos a intentar hacer. Tampoco Pablo Iglesias tiene mucho interés en el tema de la autodeterminación. No lo necesita porque tiene a la gente detrás, de los de Encomú sobre todo, pero tiene también a los de Valencia y a los gallegos apretando con ese tema. Y bueno, pues perfecto, pues mientras tú bajo mano me te comprometas a intentar, en la medida de lo posible, modificar la Constitución para que el referéndum de autodeterminación en las regiones de España sea posible, pues tira para adelante. Y luego ya los ministerios ya veremos cómo lo reparten.
Y eso hay un elemento,
muy fuerte,
¿eh?
Y, no, y lo crees capaz o no lo crees capaz.
Es que muy fuerte.
El 20
eso.
De diciembre,
claro, él lo puso, todo el PSOE se lo ha tragado, quieres
hombre,
decir.
Hombre, claro.
El 20 de diciembre, Pablo Iglesias puso la línea roja y dijo que por aquí, sin eso, no. El viernes no hablo de línea roja ya sobre ese tema. Es decir, ha habido un cambio de discurso en Podemos sobre ese tema, con lo cual, si el PSOE hace un... Pedro Sánchez, perdón, por diferenciar un poquito ya en esta... Hace la típica oración rebuscada diciendo, bueno, crearemos una herramienta que no rompa la legislación vigente, que permita que los ciudadanos catalanes puedan expresarse... No sé si me explico lo que estoy queriendo decir.
Sí, sí, sí,
no te sales de la legalidad, haces... Claro, pues claro, y entonces en ese momento...
La novia.
Y es que es al final, si es esto es jugar el... Es de
pues
Taurus
luego,
de
luego, pues luego...
Taurus de Mississippi.
Que eso es desde el principio lo que venimos diciendo, pues como pase eso, después le va a comer la merienda todos los días en el Congreso... Y todos los días le va a dar una,
si no, eso estamos papá de acuerdo.
Y zasca, y zasca, y zasca, y zasca.
Pero
y zasca,
Pedro Sánchez, o sea, está convencido de que una vez que consigue
es que no
esto,
gobernar.
Al otro le hace luz de gas.
Bueno, es que,
y el
es que
poco
no está tan claro,
es el suyo.
No está tan claro, porque yo creo que Pablo Iglesias no sabe muy bien o no entiende muy bien cómo funciona el sistema español. Porque una cosa... Es que tú digas, no, ya este tío me lo como. Para empezar, creo recordar que lo que él exigía es la...
Lo que sí hace es conocer muy bien los medios de comunicación.
Eso sí, pero, y por eso pedía Televisión Española. Pero él dice, no, yo quiero ser vicepresidente. Muy bien, yo soy Pedro Sánchez, vicepresidente mañana mismo, eso no hay problema. Pero ningún ministerio. Ser vicepresidente en España sin ningún ministerio es ser nada.
Ahora mismo, nada. Ser vicepresidente del gobierno es tener control del servicio de inteligencia.
Claro. Si eres, si te lo adjudican en el organigrama. Claro, porque donde estaba era en defensa.
Claro, porque lo que ha buscado él es defensa, es interior, es justicia.
Y Soraya.
Y es vicepresidencia con el CNI colgado. Bueno,
y Soraya no solo es vicepresidenta, es ministra de la presidencia. O sea, es que sí, todos los vicepresidentes que ha habido en España han sido siempre vicepresidentes y algo más.
Uh-huh.
Porque ser vicepresidente, sé que lo único que te da es la posibilidad de presidir el Consejo de Ministros cuando el presidente no está. Que si está, ni eso. Y eso sí.
Y la portavocía, a veces, no creas, que este no. Quiere la
pero
portavocía.
Pero la portavocía no tiene por qué.
Pero es que la quiere. Pablo Iglesias la quiere.
Pero es que la portavocía...
¿Le das también la portavocía?
No, la portavocía no se la puede dar.
No, ya la tiene. Si no,
pero también...
Si la portavocía de la izquierda la tiene
pero
Pablo Iglesias...
Pero encima se la das del gobierno también.
Claro.
También hay que pensar una cosa, que lo más... Pienso yo que lo más probable es que Pablo Iglesias haya llevado el típico sistema de negociación. O sea, tú, la mayoría de los españoles, yo la verdad, cuando pocas veces que he tenido la ocasión de vender algo de mucho valor, jamás he adoptado esa posición, pero normalmente tú te encuentras eso. ¿Qué hace la gente cuando vende su casa, su piso, un local de negocio que tiene? Dice, bueno, voy a pedir la pera limonera y a ver si de repente pasa un tontucio y me lo da. Naturalmente el tontucio no pasa y empiezas a negociar. Entonces pasa un tío que te dice, no, los 100.000 euros que me piden, no, yo te ofrezco 30.000. Bueno, pues yo lo dejo en 70.000. Ni para ti ni para mí, 60.000. Y eso es cómo se negocia en España. Pues yo creo que Pablo Iglesias ha hecho lo mismo. Dame esto, lo otro, más allá, y luego pues voy a ver si me quedo.
Pero en el mismo momento en que pone esa oferta, dame esto, esto, esto y esto, resulta que difumina la línea roja del asunto de la votación en Cataluña.
Sí,
ya no es una línea roja, porque en esa exposición se le preguntó por activa y por pasiva. Se acordaba solo del el abrigo de piedra
de Ana Romero. Menos la de Baleares, que dice que funciona fenomenal. Ella le va fenomenal con Podemos. Fenomenal, no, pero que los otros, tanto el de Valencia como el de Aragón, como Page,
no,
que por cierto, y Extremadura, que por cierto, ahí tienen los presupuestos que no hay forma de aprobarlos, o sea que les va fenomenal. Esos son los que meten a Ciudadanos en el... O sea, tanto Puig, no sé, que yo lo he oído hoy, como el de Aragón, como Page, vienen a decir que si está Ciudadanos ahí metido, que entonces les gusta mucho.
Sí.
Lo cual es absurdo, porque Ciudadanos no va, ya ha dicho sí, que no va a estar nunca donde esté Podemos.
Sí, eso,
no
vale, entonces,
¿eso qué significa? Cuando dicen eso, ¿qué es lo que están diciendo?
Pues que no.
Que van a romper sus alianzas electorales con Podemos de gobierno, ¿no? Municipales y autonómicos.
Bueno, pero eso es...
Tenían que tener un criterio único. Entonces, como la experiencia con el PSOE que hemos tenido ha sido que en municipios y en comunidades no se ha rasgado las vestiduras y gobierna con ellos, lo lógico es pensar que va a hacer todo lo posible, todo lo posible para hacer lo mismo.
Pero
vamos,
a ver,
para ser coherentes.
Pero es que el BOE no es lo mismo que...
Ah, amigo mío, ya.
Yo creo que estáis hablando de la pura teoría. Yo creo que la política es lo que tú puedes hacer, y lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. No lo que te gustaría hacer, sino lo que puedes hacer. Y en este momento lo que pueden hacer esas personas es poca cosa, ni con Podemos ni con historias. Cuando dice lo de Ciudadanos, lo que está tratando de decir, tal como yo lo interpreto, es: esto tiene una doble dificultad. Estamos hablando del pacto con Podemos porque es una pieza necesaria del puzzle, pero no suficiente. Si consiguiéramos que Ciudadanos renunciara a la vicepresidencia, renunciara a la línea roja y tal, tendríamos que acometer el siguiente paso, y el siguiente paso es a ver si conseguimos que los independentistas se abstengan, a ver si conseguimos que PNV nos vote a favor, porque no basta la abstención, Leticia Vaquero, necesita el voto a favor del PNV. Entonces, dices, bueno, claro, pues hombre, ese es otro lío, es otro lío en el que se tiene que meter. Bueno, todavía está discutiéndome la...
Claro, porque yo, porque yo sigo diciendo que vamos a ver qué hace, por ejemplo, Esquerra Republicana.
Se necesita el voto a favor del PNV. Me preguntas a Carmen Tomás, que es de las pocas cosas...
Es más, perdona, y además la abstención de los otros.
Claro, claro.
De RC y Juspersí.
Democracia y libertad,
bueno,
¿no?
Claro, claro.
Democracia y libertad sí,
porque
que también tendría que...
Porque si los votos del PNV...
La abstención...
Sí, claro. Entonces, entonces ese es el tema. Si se consiguiera el pacto con Ciudadanos, ya no haría falta abordar esa segunda parte.
Que eso es absurdo.
Ya lo sé.
Porque todo el mundo sabe que Ciudadanos, si hay algo que ha dicho claro, pocas cosas ha dicho claras, pero
porque
esa,
sí, clarísimo. Quiere sobrevivir, porque si rompe y apoya una circunstancia en la que el gobierno va a estar apoyado por Podemos y por ellos, pues sería, vamos, en fin, fallar a los principios nada más arrancar.
Bueno, pues mira, todo lo que habéis dicho, de una manera o de otra, nos lleva necesariamente, con los datos de hoy, rebus sic stantibus, a la tesis de las elecciones anticipadas, con lo que hay. Otra cosa es que las cosas cambien en el momento en el que se carguen a Rajoy, que es en lo que están. Es la que es la...
Se cambia el tablero.
Ah, si se cargan a Rajoy, todo mejora inmediatamente.
Bueno,
claro.
Pues en eso están. En eso está, por ejemplo, Alfonso Guerra.
Pero es la jugada de cargarse a Rajoy y a Sánchez a la vez.
Pero si Sánchez...
Sánchez ya está muerto.
Si la operación, la operación de Sánchez es permitir que un gobierno sin Rajoy gobierne. Pero si no gobierna el PSOE, ya está muerto Pedro Sánchez, ya no hace falta matarlo. Bueno, ahora hablamos de eso. ¿Qué nos quieres contar, Leticia Vaquero?
Pues
bueno,
quiero dar una gran recomendación.
Carmen, atención.
Sí.
A ti te interesa especialmente, vale, creo.
Un hallazgo para el cabello. Un champú que se llama Nugela Anzulé y que... Fijaos todo lo que consigue, ¿eh? O sea, estimula el crecimiento del cabello. Si lo tienes graso, te va a eliminar la grasa. Si lo tienes demasiado encrespado, pues te lo va a intentar evitar que se eleve y que tengas tantísimo volumen. Te lo va a fortalecer, te da brillo. Además, estimula el riego sanguíneo y reduce la inflamación del cuero cabelludo. De esa manera potenciamos que esté más nutrido el cabello y que sea mucho más vital. Y todo esto solamente pues con este champú Nugela Ansulé, que por cierto está compuesto por activos de extracto de cebolla roja, glucógeno marino y también sales del mar muerto. Ya sabéis que además esto del mar muerto siempre en todas las cremas y todos los productos cosméticos es algo muy que está muy demandado.
Desgraciadamente hay una cosa.
No huele a cebolla, esto es importantísimo.
No, huele muy bien.
Huele a limón.
Hay una cosa que desgraciadamente todavía no puede conseguir, pero que lo están intentando, y es favorecer pactos políticos, pero todo se andará.
En casa de Herrero, es radio.
¿Qué pasaría si se repitieran elecciones?
Pues nadie lo sabe, porque unas elecciones son siempre una incertidumbre.
Bueno, pero
el PP se cree que va a ganar más, está el Podemos, claro, también se
como
cree.
Como sigan deteniendo gente del PP.
Y ni idea, igual no resuelven nada. Y estamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Bueno, sin embargo, estaréis de acuerdo en que todo parece indicar que tanto Mariano Rajoy como Pablo Iglesias están jugando la repetición de las elecciones.
Pues yo no lo sé. Yo no sé de dónde hemos sacado eso, nos ha dado por decir eso, pero...
Como se repitan las elecciones, lo bueno va a ser verle la cara al Gómez de la Serna este, que se ha empeñado en quedarse con la escaña de diputado, a pesar de que
porque
querían
tú
echarlo.
¿Tú crees que lo repite?
No, claro.
¿Estás seguro? No lo veo yo muy claro eso. No, de todas maneras, con lo que les está gustando a estos de Podemos, ahora que están tocando ya sillón en el Congreso...
Pero en el gallinero, cuidado. Les hubiera gustado estar en primera fila, pero...
En el gallinero, estamos de acuerdo, y les han hecho ahí una 3-14 de... Terrible, pues oye, o sea, alguno en el PSOE tenía ganas de devolver la humillación del viernes anterior de Pablo Iglesias, y eso es política. Pero en cualquier caso, yo creo que les gusta, ya están en el primer plano, es imposible no abrir ningún medio de comunicación que no sea esta casa y alguna otra honrosa excepción, y que no tengas a alguien de Podemos en primer plano. O sea, la actualidad gira absolutamente por completo alrededor suyo y de Pedro Sánchez, pero como el ninguneo Pedro Sánchez. Pues yo era de los que tenía la tesis de que a Podemos cada vez le gustaba más lo del adelanto electoral, pero yo creo que cada día que pasa está más cómodo donde está, y como tiene debajo de su zapato va a hacer lo que le dé la gana para hacer un acuerdo a Pedro Sánchez, tampoco tiene ahora mismo una prisa excesiva. Yo creo que le interesa más efectivamente a Mariano Rajoy.
Yo conté ayer que un miembro del gobierno había estado contando cálculos que establecen o que barajan, no sé con qué fundamento científico, en el propio gobierno. Y según eso, el tortazo que se daba del PSOE era brutal. Pero claro, en beneficio de Podemos. Eso quiere decir que si esos datos los tiene el gobierno, probablemente los tiene Pablo Iglesias. Y esa sería la razón por la que a Pablo Iglesias le puede interesar que se repitan las elecciones. Yo siempre he creído que para Pablo Iglesias el mejor escenario posible sería que se aceptara su pacto. Pero como su pacto no creo que se pueda aceptar, porque es bastante inaceptable desde el punto de vista en racional, pues entonces el plan B para él sería ir a elecciones. Se convierte en el principal partido de la oposición.
Cuando te hablan de tortazo, ¿cómo sería un reparto de fuerzas? ¿Sumarían los dos lo mismo?
No, a mí, o sea, la fuente, mi garganta profunda me dice que según el gobierno el PSOE se podría quedar en 60 escaños. No sé de dónde se lo saca. Yo no he visto ninguna encuesta que esté diciendo eso.
Entonces,
no tengo ni la más remota idea, sin embargo. Y además yo veo con sorpresa, ya por ejemplo, anoche, creo que fue anoche, no me quiero equivocar, el ministro Soria ya apostó descarada y públicamente por las elecciones. No porque le gustaran, sino porque, mira, usted, yo tal y como veo las cosas, ya él habla descaradamente de elecciones anticipadas. Y hoy Mariano Rajoy, cuando le mete prisa a Pedro Sánchez diciendo que ahora la llave está en su lugar, por cierto, en un gesto de hipocresía política bastante notable. Claro, dice, es que esto se está retrasando mucho. Digo, pero hombre, por Dios bendito, pero si eres tú el que te has quitado de en medio y el que nos has vuelto otra vez a repetir el proceso de las consultas por el desmarque que te hiciste. Pero bueno, dice, bueno, esto ya no puedes esperar, que Pedro Sánchez se dé prisa. Y a continuación empieza a vender, naturalmente, las bondades de su gobierno, etcétera, porque yo creo que ya está en clave preelectoral. O sea, que aunque Carmen, como siempre, no se acaba de fiar de mí, creo que es bastante evidente que ahí hay una apuesta muy decidida, como mal menor, Por las elecciones generales.
Tu apuesta era una selección, sí, pero di la segunda parte. Unas elecciones generales sin Rajoy y sin Sánchez.
No, sí, mi primera apuesta. No, yo te recuerdo, yo te refresco mi memoria. Mi apuesta fue un acuerdo, no elecciones generales, un acuerdo.
Pero lo que sea sin Sánchez y
sí,
sin Rajoy.
Sí, un acuerdo sin Rajoy y sin Sánchez, que todavía no descarto, ¿eh? O sea, si no hay elecciones, estoy seguro. De hecho, la operación anti-Rajoy se ha puesto en marcha descaradamente desde hace 3 días. O sea, y están en ella todos. O sea, ya se ha sumado Alfonso Guerra, lo deja caer en la entrevista de hoy en El País Felipe González.
En Ciudadanos
están desesperadamente trabajando en ese sentido.
Hasta la Guardia Civil está en
se están empezando a. Se están aceptando ya nombres.
La UCO.
La rumorología está llena de nombres alternativos a Rajoy para tratar de buscar un acuerdo de un gobierno sin Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista, y se habla de Ana Pastor, y se habla de Piqué, y quiero decir, esa operación está en marcha. Ahora, yo creo que Rajoy es tan absolutamente obtuso, y además está tan cosido a su propio interés personal, que antes muerto que cadáver. O sea,
sí, lo que pasa es que tienen ahí la componenda de hasta dónde puede llegar la operación de la Guardia Civil. Lo decía a medio de cachondeo, pero también lo digo muy en serio. Es decir, lo que han mordido de corrupción, que, pues oye, no te sorprende, porque el personaje estaba muy marcado, Rus y tal, y ahí había todavía investigaciones que estaban en curso desde hacía varios meses. Ahora, lo que se puedan encontrar a partir de ahí puede abrir un melón que implique a gente más cercana a Rajoy y le haga inviable, bajo todo punto de vista político, ser el candidato, yo creo. Vamos.
No, es que de todas
maneras,
esa es la tesis de Pablo Montesinos, está colgada ahora mismo en la puerta de Libertad Digital.
Pues oye, me lo veo
una información. Es más, nos ha hecho, si quieres, la escuchamos, es breve y es muy clarificadora. Tenemos por ahí a Pablo Montesinos, cuando él dice buenas tardes, porque le hemos dado por las tardes. Ahora ya comprenderás que tendría que decir buenas noches.
El presidente está sobre aviso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Distintos cargos del PP valenciano han transmitido a la dirección nacional que podrían aparecer más cosas tras las detenciones en el marco de la operación Taula. Preocupa especialmente la posibilidad de que existan grabaciones que afecten a históricos de la formación. Pinta mal, según el resumen de fuentes de la cúpula. En este contexto, el presidente Rajoy intenta transmitir firmeza, pero preocupa también el caso de Rita Barberá. Según las fuentes consultadas, Rajoy y también miembros de la cúpula nacional han despachado con ella en las últimas horas. Barberá dice que nada tiene que ver con ella lo ocurrido, que está tranquila, pero crece la presión interna. Quieren que rompa su silencio y dé explicaciones públicas.
La información que manejo yo a nivel Guardia Civil no va para nada. Yo creo que va en paralelo con lo que apunta Pablo, ¿eh? Yo creo que el melón que tienen ahora por destapar es importante, porque el cruce de datos de las cuentas bancarias, los ingresos, algún empresario puede estar viniéndose abajo declarando.
¿Publicáis mañana algo de eso en El Mundo o no? Todavía no.
Sé, porque hoy estaba yo en labores más familiares y no estaba yo por el periódico. Yo no, desde luego.
Pero en todo caso, si eso tiene que saltar en días, en semanas.
No, esto va a ir rápido. Igual que ha ido rápido la operación de Aguamed, y te encuentras con que a las 48 horas el que estaba trabajando ya en Moncloa tiene que despedirse por lo menos su presunta relación con los hechos. Esto va a ir también rápido, porque yo creo la UCO de la Guardia Civil, que ha hecho un buen trabajo, como siempre, con la Fiscalía Anticorrupción, lo tiene mordido, no lo siguiente. Ahora, que aparezca lo que vaya apareciendo por ahí, yo no me atrevo a poner nombres de alcance, pero sí es verdad que todo eso, a quien salpica es al anterior PP de Valencia, no al de ahora. Y el anterior PP de Valencia fue el que arropó a Mariano Rajoy y le hizo la hora para llegar a presidente.
Bueno,
lo cual,
a mí lo que me sorprende,
políticamente,
lo que me sorprende de esa posibilidad que estamos manejando es la firmeza con la que Mariano Rajoy está defendiendo a Rita Barberá. Es decir, si sabes que Rita Barberá, en un momento determinado, que ojalá no ocurra, pero yo vuelvo a repetir que tengo muy buena opinión de Rita y tengo una muy buena relación con ella. Lo que pasa, chico, es que al final la realidad es la que es, ¿no?
Es que están todas las manzanas alrededor.
No, pero ahora mismo la realidad es que todavía no.
No, no hay nada contra ella.
Sí, pero si Mariano. Pero Carmen, si es verdad lo que cuenta Pablo y es verdad lo que se malicia Fernando y es verdad que la UCO está por ahí y tiene cosas, pues hombre, aunque sea por prudencia política, no empieces a decir ahora cosas tan rotundas en favor de una persona.
Pero vamos a ver, hasta rotunda ha sido Bonig, que ha dicho que va a encausar a todos estos, pero sobre Rita Barberá, oiga, a día de hoy, en este momento, pues yo no puedo decir nada de Rita Barberá.
Bueno, pero eso es una reacción prudente, no es poner la mano en el fuego, pero es que yo creo que el presidente ha sido un poquito más contundente, ¿eh? Sí, defendiendo a Rita. Ahora, ahí hay algo muy extraño. Valencia, al final...
A Rita la llevan buscando.
No, está claro. Pero que alrededor suyo todo esté podrido y ella no, pues hombre, políticamente te deja también.
Sí, aunque la policía la deje al margen, políticamente queda. De todas maneras, si lo pensáis, hay una cosa que yo creo que ha tenido que inquietar a mucha gente. No exclusivamente a los políticos, pero desde luego también a los políticos. Es el planteamiento que tiene Mariano Rajoy hecho para esas hipotéticas futuras elecciones anticipadas, que es plantearlo como un o viene Podemos o me votáis a mí. Que es donde él basa su posible subida de votos con respecto a los resultados del 20 de diciembre. Y eso es muy peligroso en cualquier caso, en el caso de que salga Rajoy, porque inmediatamente convierte a Pablo Iglesias en la alternativa. Ese supuesto hundimiento del PSOE del que nos hablaba Luis, el puesto a 60 diputados, equivale a la irrelevancia. E inmediatamente la alternativa a Rajoy es Podemos. Dado que los entusiasmos que despierta Rajoy son los que son, pues es evidente que más pronto que tarde la alternativa que haya él vencerá. Y eso naturalmente tiene que inquietar muchísimo a los socialistas, al PP, al IBEX 35.
Pope, a todos.
A todos.
A todos y cada uno de nosotros.
Hombre, por eso hay mucha marejada, hay mucho encuentro, porque yo algunos de los nombres que ha puesto Luis encima de la mesa salen de cenáculos en lo que hay de todo en esas reuniones. Hay políticos y hay del mundo empresarial y del mundo social diciendo, oye, hay que buscar un candidato de consenso.
Y para evitar
eso... Uno de los nombres que me pusieron...
Y luego están otras reuniones de los exministros de UCD, del PP y del PSOE. O sea, no solo se reúnen los del PSOE, los Olchagas y los Echegaray y todos estos, sino que se reúnen también PP, PSOE y UCD. O sea, que han estado también y han estado diciendo que esto...
Luego, si además le añades la consciencia que tienen todos, porque lo saben todos, de que la subida de Podemos es una operación de propaganda mediática basada en La Sexta, patrocinada por el propio Rajoy, para darle miedo al electorado renuente o reacio del propio PP, pues mire usted, ya locuras más las justas, o sea, esto no puede ser. Y si todo pasa por una solución tan sencilla como cargarse a Rajoy, que es una sola persona y que es lo más fácil del mundo, que no estamos hablando de tener que aunar excesivas voluntades, pues chicos, pues se tira para adelante.
O sea, ¿tú crees que cargándose a Rajoy ya lo de Pablo Iglesias como que
no? Pero ya no tienes por qué plantear, ese candidato no tiene por qué plantear la cuestión como, mire usted, o vengo yo o vienen estos. ¿Por qué Rajoy lo plantea así? Porque el rechazo que produce su figura es tal que solo una alternativa tan terrorífica como supone Podemos puede inclinar a los reacios votantes del PP a seguir votándole.
Pero él no lo sabe, Emilio.
Bueno,
él no lo sabe. Él vive en un mundo de una autocomplacencia tan verdaderamente asombrosa que él no sabe que él es el problema.
Bueno, ahora mismo,
igual, si publicáramos
en
el diario Marca una editorial, igual se lo leía y se daba cuenta.
¿Sabes lo que pasa ahora mismo?
Y diría que idiota es este editorialista. Que mal analiza la política.
Pues ¿sabes cuál es el problema? Que Rajoy no se entera, pero es que Sánchez tampoco se entera. Es que Sánchez tampoco se entera. Y Pablo Iglesias, que parece ser ahora que es el más listo del lugar. Bueno, Rivera tampoco va a ser, tiene menos lo de Podemos, lo demás no lo tiene tampoco muy claro para dónde tirar, si para el PSOE o para el PP. Pero bueno, digamos que ni Sánchez se entera, ni Rajoy se entera, Iglesias no se entera de que nadie quiere estar con él, tampoco. O sea, de que, quiero decir, él lo tiene muy claro, él desde aquí me cargo todo. Desde dentro, por supuesto, como se carga uno las cosas, desde fuera es más difícil.
Y siempre y cuando siga teniendo el respaldo mediático que tiene... Porque es verdad que hay cadenas de televisión que es mañana, tarde y noche, como recuerda siempre Federico, y no le falta nada de razón. Ahora, el resto hay unos coros espectaculares. O sea, porque yo sentí ridículo de la profesión el otro día, el viernes, porque no deja de ser anecdótico, pero relevante. El asunto de cómo intentar ridiculizar a Ana Romero en la rueda de prensa con el asunto del abrigo de pieles. Bueno, es que yo en mi redacción oía risas, algún aplauso, y digo, pero ¿estamos todos pilorios o qué está pasando? Porque ahí en la rueda de prensa, los compañeros, muchísimos, se sonreían, le reían la gracieta, que no entendí yo la gracieta, porque el abrigo de Ana Romero en la rueda de prensa era el abrigo de todos los periodistas. Yo sentía eso como un abrigo mío, porque fue un ataque a una periodista que hace una pregunta incómoda y que no está en su órbita. Pero ya vi que en la órbita suya no está solo los de la Sexta, no, Maja, no.
Uy,
ahí yo vi muchas cosas.
El 70% de los periodistas
en ese momento
de Podemos.
Y ese es el tema, y mientras tenga esa ola de potencia mediática, pues es muy difícil que necesite nada más. ¿Qué más necesita? Pues está crecido. Crecido, absolutamente crecido. No hay, está desbocado.
Es que una de las cosas que hay que evitar, eso es la única cosa verdaderamente notable que yo encontré en la entrevista a Felipe González, es el decir, mire usted, no se puede hacer un gobierno PP, Ciudadanos, PSOE, porque en ese momento la única alternativa a eso es Podemos. Entonces, eso es una de las cosas que hay que evitar. Y claro, es precisamente lo que está fomentando Rajoy, en lo que está empeñado, es decir, mire usted, es que la única forma que tengo yo, Mariano Rajoy, no el PP, yo, Mariano Rajoy, de que los desesperados votantes del PP me sigan votando, es que la alternativa sea Podemos. Entonces, claro, lo tiene que convertir en alternativa, y en el momento en que sea alternativa, tarde o temprano gobierna. Y eso es lo que...
Tarde o temprano gobierna, no sé de dónde te lo sacas. O sea, yo digo su razonamiento, pero no tu conclusión. ¿Por
sí,
qué?
Porque si es la alternativa, en algún momento tendrá que alternar el gobierno. O sea, si tú tienes un parlamento donde está el gobierno, que es el PP, y la oposición es Podemos, pues tarde o temprano, en definitiva, es lo que pasó en el 77, cuando en las elecciones del 77, que no sabíamos bien lo que iba a pasar, el PSOE se encumbró como el gran partido de la oposición, ya sabíamos todos que tarde o temprano el PSOE gobernaría.
Es muy difícil, tal y como está el tablero, que aquí tenemos dos vasos comunicantes perfectamente identificados. Lo que suba Podemos lo va a perder el PSOE, básicamente, en grandes números, y lo mismo va a pasar en la correlación PP-Ciudadanos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con unas elecciones donde la suma total no va a variar sustancialmente. Y bueno, ¿qué más le da al Partido Popular, en vez de tener 123, tener 128 si, o 133 o 143 si Ciudadanos en vez de 40 tiene 20?
Claro,
sí, sí, claro, pero a mí me convence, pero cuéntaselo a Rajoy.
No, pero
claro.
Sin embargo, así como en la derecha no es, esa suma no es no importa tanto, sí importa si en la suma de los otros dos, es decir, el PSOE 60 y Podemos 100 y pico. Eso sí que ya es más, a mí me preocuparía más, incluso aunque los 140 lo ganara Rajoy. El peligro es que la suma de los otros sea esa, que Podemos le dé el sorpaso al PSOE.
Ahí te lleva la reflexión del gobierno, la que yo te llevaba antes. Entonces, lo que dice el gobierno, analizando esa posición, es... Y entonces el Partido Socialista, que no va a querer bajo ningún concepto ser el monaguillo de Pablo Iglesias, no tendrá más remedio con 60 que refundarse a partir de un pacto con un reforzado, no sé si mucho o poco, Partido Popular en la segunda vuelta. Ese es el cálculo, eso es por lo que quieren elecciones. Porque dicen, ¿el Partido Socialista de verdad va a aceptar implementar una mayoría liderada ya con toda claridad por Podemos?
Oye, ¿y por qué una vez que tiene 60, por qué tiene que apoyar al Partido Popular? No entiendo esa lectura que hacen.
Bueno, esa es la lectura que ellos hacen, claro. Por lo que te estoy diciendo, no, porque la alternativa sería apoyar...
Pero
porque
se tiene que refundar, y se refunda el Partido Socialista, y no se puede refundar apoyando precisamente a quien aspirará a futuro volver a...
permitiendo que gobierne el Partido Popular. Pues porque la alternativa es permitir que la izquierda sea... gobierne una izquierda sin el Partido Socialista, cosa que no ha ocurrido nunca.
Pero eso es lo que quieren antes de que haya elecciones. Después de hacer elecciones, el PSOE va con 60 y Podemos con 100 y pico, y ahora vas a venir a hacer el gobierno que podías haber hecho ahora antes de que Podemos tenga 100 y pico de escaños. Es que de verdad...
Ese es exactamente el análisis que hace 3 días... estaba vendiendo el gobierno. No te puedo decir más. Te puedo decir más porque las fuentes son las fuentes.
Yo creo que eso es lo que quieren ahora. Cuando Sánchez se haga un Rajoy, o me da igual, o haga el ridículo, porque no va a llegar allí, entonces es cuando se van a poner a hablar de eso. Porque si hay unas elecciones, olvídate de lo que piense Rajoy, de lo que piensan en el PSOE. Si hay unas elecciones y pasa eso, se quedan con 60, entonces sí que tienen un problema y gordo. Mucho más problema que ahora decirle a Rajoy, venga, pues ala, gobierna con en minoría, con nuestra abstención. Pues, eso lo hacen ahora, pues, no cuando pues, el Podemos sí, la haya dado
pues, por eso Felipe González claro, quiere hacer eso.
Claro, esa es la tesis,
y Guerra, que hoy no lo ha dicho, pero lo dijo el otro día, y todos estos que se han reunido, todos los Corcueras, Olchagas y tal, lo que dicen es eso. Venga, déjale gobernar ahora, hacemos una oposición del carajo y por lo menos cuando haya elecciones en año y medio, en dos años o lo que sea, pues estaremos mejor preparados que si vamos a unas elecciones ahora que nos va a comer la merienda este.
Bien, en definitiva, esta tertulia la podríamos haber hecho ayer. Y Carmen Tomás, quedas despedida. Mañana. Fernando Lázaro, quedas despedido. Y Emilio Carmani, también tú quedas despedido. Os voy a despedir a los tres, porque no me sirven de nada. Yo digo, siempre que vienen los contertulios, digo, por fin voy a saber qué pasa. Sí, al final, sí, se van los contertulios.
A ti te lo vamos a decir.
Si algo más, no sé nada más.
Como si fuerais el oráculo. De...
Sí, ya.
Bueno, podemos recomendarles que vayan a GAES. O mañana, que también, desde por la mañana, ya en la con su segunda consulta de la ronda de consultas con el Rey, le toca a Alexandra Fernández de Marea, luego a Francesc Homs y a Joan Baldoví de Compromís. O sea, mañana también tenemos un día.
Bueno, está bastante cantado. O sea,
sí, sabemos lo que opinan.
Los tres son pro-Sánchez, o sea, no hay duda de ninguna
sí,
clase.
Sí, sabemos lo que opinan, sí. Bueno, les recomendamos, no obstante, que vayan a GAES. Que pidan cita, eso sí, antes, que llamen al teléfono 902-026-024, 902-026-024, y ahí les van a atender los mejores profesionales con un servicio personalizado. La primera consulta es gratuita.
Volveremos mañana viernes. Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.